Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos un día más, una noche más en la 97, la Rogueta Masaspi Ratia, y desde aquí, sonando, soñando para esas más de 30 emisoras libres, comunitarias, de todo el estado y de parte del resto del mundo. Hoy miramos un poquito hacia adelante, hacia lo que viene, y hacemos memoria. Este próximo 24 de abril es el octavo aniversario del mayor desastre de la historia de la industria textil, el derrumbe del edificio Rana Plaza, edificio que albergaba talleres de confección de ropa en Bangladesh. Murieron 1.138 personas y más de 2.000 resultaron heridas. En unos días llega ese aniversario y todos pendientes, en junio caduca el acuerdo sobre incendios y seguridad que firmaron, al que se comprometieron las grandes firmas de moda, las grandes empresas, después de ese derrumbe. Un acuerdo que no se sabe qué va a pasar a partir de este mes de junio. Han lanzado desde diferentes organizaciones una campaña para que ese acuerdo de seguridad e incendios en esas fábricas textiles de Bangladesh continúe a partir de junio. De cómo están las cosas por allá, por Bangladesh, por esas fábricas de ropa, vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. Lo vamos a hacer también al hilo de un programa formativo que han lanzado, unas actividades que acaban de lanzar desde Setem Ego Aisea. Esta organización, dentro de su programa de factoría de valores, se organizan para los próximos días unas actividades orientadas a realizar un consumo crítico de ropa. ¿La moda te incomoda?, preguntan desde Setem Ego Aisea. Pues tira del hilo. Cursos, talleres, encuentros en diferentes ciudades de Euskadi. En los próximos días, de todo ello, vamos a hablar con Irache Artiagoitia. Ella es coordinadora de campañas y técnica de Setem Ego Aisea. Y también vamos a charlar con Yolanda Domínguez. Ella es artista visual, experta en comunicación y género, y va a participar en un encuentro dentro de estas actividades, un encuentro sobre cómo cambiar las imágenes para conseguir cambiar el mundo. Ahí es nada. Con Irache y con Yolanda charlaremos en la parte final de nuestro programa. Recordaremos también ese aniversario, octavo aniversario, de ese derrumbe de Plaza Rana, en Rana Plaza, en Bangladesh, 1.138 trabajadoras muertas. Además, historias que nos llegan desde el sureste mexicano. Los zapatistas, las zapatistas confirman en un comunicado que ya tienen la fecha de salida, de llegada también, de desembarco en Europa. De eso hablaremos. Hablaremos también de gentes que tratan de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, desde América Latina. Hablaremos de historias, de epifanías que tienen que ver con la gente de aquí, con nosotros y nosotras. Y la música hoy nos llega desde el Reino Unido. Él es británico. Su nombre artístico, Passenger, es el nombre de su banda, pero banda en la que desde hace pues 14 añitos o por ahí ya actúa en solitario. Disolvió esa banda, se quedó con su nombre, Passenger, y desde entonces pues ya ha publicado ni más ni menos que 12 discos en solitario desde el año pues 2014, ni más ni menos. Se llama Passenger y tenía preparado este disco que ha salido ahora hace muy poquito. Lo tenía preparado para lanzarlo en mayo del año pasado, pero llegó la pandemia, llegaron los confinamientos y decidió Passenger guardar este disco. Publicó entonces, no iba a ser menos porque publica discos, pues como os digo, casi a más de uno por año. Publicó entonces Patchwork, un disco que compuso durante el confinamiento, y dejó este guardadito. Lo ha revisado, le ha añadido nuevas canciones y lo acaba de publicar hace muy poquito. Mike Rosenberg se llama, es como os decíamos el líder de Passenger, es su nombre artístico, y este disco, Songs for the Drunk and Broken Heart, Canciones para borrachos y corazones rotos, lo escribió, como no, después de una ruptura sentimental. Desde entonces, dicen, está sin pareja Mike Rosenberg. En este disco que ha sacado ahora, ha pasado ya tiempo desde esa ruptura, ha añadido alguna canción compuesta durante el confinamiento, pero la mayoría tienen que ver con eso, con personajes borrachos, con corazones rotos, con amores y desamores. Nos ponemos un poquito tristes, nos ponemos un poquito tiernos y le cantamos, disfrutamos con el desamor, en este caso de Mike Rosenberg con Passenger. Esta canción se titula Nada duele como un corazón roto y suena, llora así.
You're sad and scared, and you can't find your way. Overwhelmed, underprepared, I have no words to say. So many friends in so many places, so many young and beautiful faces, but none of them hurt, none of them hurt. I know you're sick and tired of long and winding roads, places to be and people to see, but never sure of where to go. So many ways and so many choices, so many sweet and soothing voices. None of them hurt, no, none of them hurt. Nothing aches like a broken heart, lying awake in the lonely dark. Nothing aches like a broken heart, a heart. Don't try to love again too soon, you're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart. trying to find what you've lost, don't know where to turn. Single mind, double crossed, with all your bridges burned. So many roads and so many plans, so many warm and loving hands, but none of them hurt. No, none of them hurt. For nothing aches like a broken heart, lying awake in the lonely dark. Nothing aches like a broken heart, heart. Don't try to love again too soon. You're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de enfermedades de las que nunca se ha hablado mucho, pero ahora todavía menos. Ahora parece que solo hay palabra, dinero, tiempo para la COVID-19. Una nueva iniciativa para combatir el mal de Chagas, la enfermedad parasitaria más mortal de América Latina, ha sido lanzada por las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud de Brasil en vísperas del Día Mundial dedicado al combate de esa enfermedad, que se celebra este miércoles, día 14 de abril. El mal de Chagas cada año mata a unas 10.000 personas y afecta a entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo. La campaña lanzada este mes de abril con un presupuesto de 19 millones de dólares busca mejorar el acceso a diagnósticos asequibles junto a un mejor tratamiento y una atención integral para las mujeres y los recién nacidos en 4 países donde la enfermedad es endémica: Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay. En América Latina nacen entre 8.000 y 15.000 bebés infectados cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Pese a las altas tasas de morbilidad y de la elevada carga económica que conlleva, en la región solo se consigue diagnosticar al 7% de las personas que padecen esta enfermedad y solo el 1% recibe la atención adecuada. Aunque la mayoría de los casos siguen produciéndose en América Latina, la enfermedad se extiende paulatinamente por Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Australia, afectando a los más vulnerables, y ya no solo en áreas rurales, sino también en las urbanas. La Organización Mundial de la Salud señala que unos 75 millones de personas están en riesgo de infección, la mayoría de ellas entre las poblaciones más pobres y marginadas. La enfermedad, producida por el protozoo Trypanosoma cruzi, es transmitida por los insectos de la subfamilia Triatominae, que se alimentan principalmente de la sangre de vertebrados y son conocidos con nombres como barbeiro en Brasil, chinche en Colombia, chirimacha en Perú y chipo en Venezuela. Fue el médico brasileño Carlos Chagas quien descubrió en 1909, ni más ni menos, que esos insectos eran responsables de transmitir el Trypanosoma. Las Trichomyces suelen vivir en las grietas de las paredes o techos de las casas y en estructuras como gallineros, corrales y almacenes en zonas rurales o suburbanas. En América seguimos, ahora en América Latina. Hablamos de una caravana que ha partido hace unos días, caravana de migrantes hondureños que ha partido hace unos días rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica para intentar llegar hasta ese país. Escuchamos la crónica que nos han preparado nuestros compañeros de Radio Progreso sobre esta nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de América Latina y el Caribe. La convocatoria de esta nueva caravana, una modalidad que inició en octubre del año 2018 aquí en Honduras, fue difundida a través de las redes sociales. Por ahora no se sabe con certeza quién o quiénes son los organizadores. Lo que sí se sabe es que ante el anuncio de esta nueva caravana, que salió martes y miércoles desde territorio hondureño, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, firmó desde el lunes un decreto que ordena el estado de prevención por 15 días ante el riesgo de desplazamiento de grupos de personas con características de migrantes según este decreto. Sin embargo, esto no detuvo a la población migrante que salieron en dos grupos. El martes salió un grupo que se desplazó por el occidente hondureño rumbo a la frontera de Aguascalientes. Y el miércoles, en horas de la madrugada, salió otro grupo de 150 migrantes rumbo a la frontera de Corinto. Estos grupos ingresaron por puntos ciegos a Guatemala. Sin embargo, por lo menos 100 o 130 migrantes ya han sido retornados a nuestro país porque en todos los ejes carreteros de Guatemala hay fuertes operativos militares, policiales y de la policía de migración reteniendo a la población migrante que intenta seguir la ruta migratoria rumbo a México y luego a Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones que obligan a la población hondureña a migrar? Le consultamos a un integrante de la caravana quien viaja desde San Pedro Sula, especialmente en una zona afectada por las inundaciones. Escuchemos.
Más que todo, me animo más que todo para pasar y ayudarle más que todo a mi familia, a una abuela que está ahí, más que todo a mi hija, más que todo tiene 7 meses, pues.
¿Deja una niña de 7 meses?
Sí, 7 meses tiene y no me la traje porque mucho se arriesga.
Pero vos estás chaval, ¿qué edad tienes?
19 años tengo y no, me duele el corazón dejarme a mi hija sola, me dolió más que todo, igual ahorita, pues. Uh-huh. Pero la misión mía es de pasar, en nombre de Dios que pase y ayudarla a mi hija más que todo, pues. Es lo que me importa más en mi vida, pues.
¿Han caminado hoy?
Sí, bastante. Y los zapatos se rompen y todo.
Ahora, del otro lado de la frontera de Guatemala está militarizado. Han decretado estado de sitio para detener la caravana.
Nadie se va a quedar en Guatemala y solo ocupamos el paso y para pasar y todo. Y para ayudarle a nuestra familia, más que todo lo que tenemos acá. Pues.
¿De qué sector de San Pedro Sula venís?
Yo soy de Chamelecón, soy afectado de Yota y Eta.
Claro, sí. Uno de Chamelecón casi todo se inundó.
Sí, todo perdimos. Más que todo yo perdí varias cosas. Yo no tengo casa ni nada, pero sí perdí mis cosas, mi cama más que todo. Y casi se me ahogó a mi hija más que todo y me fui para marcarla la paz, hasta ella, donde la suegra, donde la mamá de la cipota. Entonces yo me vine para acá mejor porque no podía estar con ellos ahí.
En comparación con las caravanas anteriores, la actual caravana es una caravana pequeña, integrada con 250 personas. Recordemos que el 15 de enero también partió de aquí de San Pedro Sula la primera caravana del 2021 con aproximadamente unos 8,000 migrantes. Sin embargo, estos migrantes en la comunidad de Vado Hondo, en Chiquimula, Guatemala, fueron salvajemente reprimidos con tolete, gas lacrimógeno. Incluso los policías y militares lanzaban piedras para golpear a los migrantes que días anteriores habían irrumpido la frontera sin pasar los controles requeridos por Guatemala, debido a que, según los migrantes, en la frontera les están pidiendo la prueba COVID-19. Y la mayoría de ellos son personas de escasos recursos que no tienen fondos para hacerse la prueba PCR, que en Honduras tiene un costo de aproximadamente $40. De esta manera, Guatemala se está convirtiendo ya en el muro de Estados Unidos. O sea, la frontera sur de Estados Unidos no solamente se bajó a México, sino que ya se trasladó a Guatemala, donde impiden a toda costa que los migrantes y las migrantes puedan atravesar territorio guatemalteco, llegar a México y luego seguir esta ruta migratoria.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Muy cerquita de Honduras, nos quedamos en el sureste mexicano, en Chiapas. Camino a Europa, se titula el comunicado que han publicado este 10 de abril, firmado por el subcomandante insurgente Moisés, los y las zapatistas. 10 de abril, aniversario del asesinato de Emilio Zapata. Este día 10 de abril del 2021 se han concentrado en el semillero Comandanta Ramona los compañeros y las compañeras que forman parte del primer grupo de delegados y delegadas en nuestra travesía por la vida, capítulo Europa. Se trata de la delegación marítima, cuenta este comunicado. Con una pequeña ceremonia, según nuestros usos y costumbres, la delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón. Nuestros delegados y delegadas llevan un corazón grande, no solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos. Este primer grupo permanecerá en cuarentena por 15 días, aislados en este semillero para garantizar que no están contagiados del llamado COVID-19 y para que se preparen para el tiempo que dura su travesía por mar. Durante estas 2 semanas estarán viviendo dentro de la réplica de la embarcación que para eso construimos en este semillero, en esta comunidad. El día 26 de abril del 2021 saldrán rumbo a un puerto de la República Mexicana. Llegarán a más tardar el 30 de abril y abordarán la embarcación que hemos bautizado como La Montaña. Durante 2 o 3 días con sus noches permanecerán a bordo del barco y el día 3 de mayo del 2021, día de la Santa Cruz, Chan Santa Cruz, el navío La Montaña zarpará con nuestras compañeras y compañeros con destino a las costas europeas en un viaje que se supone tomará de 6 a 8 semanas. Se calcula que en la segunda mitad del mes de junio del 2021 estarán frente a las costas europeas. A partir de este 15 de abril de 2021, desde los 12 caracoles zapatistas, nuestras compañeras y compañeros, bases de apoyo, irán realizando actividades para despedir a la delegación zapatista que por mar y aire viajará a la geografía que llaman Europa. Es lo que cuenta el comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés. También se puede ver junto a esos comunicados en la página de enlace zapatista.ezln.org.mx. También se puede ver un vídeo de esa ceremonia en la que preparan ya ese rumbo, ese camino hacia Europa, las zapatistas. Y también se puede ver en esa comunidad cómo han construido al lado de, bueno, jugando con una de las casas que tienen ahí, cómo han construido esa barca en la que de momento y para pasar esa cuarentena se van a quedar las delegadas y los delegados zapatistas que luego van a embarcar en ese barco, en ese La Montaña, que llegará pues dentro de poquito, antes del verano, a tierras europeas. Y entre los países, los rincones de Europa que van a visitar esa delegación de compas zapatistas, también van a estar aquí en Euskal Herria. Seis, de 6 a 8 semanas, ni más ni menos, en ese barco, en ese la montaña, en ese navío, para llegar hasta Europa. Esa es la aventura, la última aventura a la que se van a lanzar las compas zapatistas, para tratar de llegar sobre la segunda mitad del mes de junio a las costas europeas. Os contaremos desde aquí todo cómo va esa travesía. Anuncian también en este comunicado que van a ir haciendo diferentes comunicados contando, por un lado, cómo van los preparativos para esa travesía, que ya tiene fecha de salida y probablemente de llegada, y también los preparativos, y luego también cómo va, cómo irá esa travesía. Nos quedamos ahora con un poema que vamos a dedicar a los compas zapatistas. El poema se llama Epifanía, pequeña epifanía. Ya sabéis, una epifanía es una aparición, una revelación. Pues bien, pequeña epifanía, pequeña aparición, pequeña revelación. Es de Andreu Cunil, de su libro Opciones para el desastre. Y Andreu Cunil, que es catalán, es periodista cultural, escritor, músico, psicopedagogo. Bueno, pues este libro lo publicó Banda Aparte hace no mucho tiempo. Y de Andreu Cunil es este poema que vamos a dedicar a esos compas, a esas compas zapatistas que se atreven a cosas como esas, a montarse en un navío y a cruzar durante semanas el océano para llegar hasta las costas europeas. Este poema, esta pequeña epifanía, habla de cruceros, pero de cruceros de los nuestros, del crucero de nuestra civilización. Habla también de tribus domesticadas como la nuestra. Habla también de cosmogonías capitalistas que nos tienen abducidos. Así es, así suena esta pequeña epifanía de Andreu Cunil Clares.
Pequeña epifanía. Somos peregrinos de la matemática, perversos de la abstracción, controlados por la rutina sabuesa, la tribu domesticada. Perros falderos de esta cosmogonía capitalista que nos abduce. De vacaciones, en el crucero de la civilización que nos alejó de la práctica de lo salvaje. Son tiempos en los que el loco, el iluminado, el excéntrico al que llaman extraño, apestado e inadaptado, huele la epifanía. Siente en sus venas el brutal engaño al que andamos sometidos y que se extiende como el vaho de una placenta ducha caliente. Y es tan, tan evidente que nadie se atreve a pasar el paño y cambiar el curso de la historia de una vez por todas.
Desde la tribu domesticada, para las tribus rebeldes del sudeste mexicano, para las compas y los compas zapatistas que se atreven, siguen intentando cambiar el curso de la historia. Saludamos ya en unos instantes a nuestras invitadas. Hoy aquí en Mar de Fueguitos hablamos de memoria, hablamos de ese accidente, de ese derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, y hablamos también de amores y desamores, otro de los temas de este precioso disco de Passenger. Habla de Remember to Forget, recordar para olvidar. Nosotros vamos a recordar dentro de unos instantes, pero para cambiar. De momento nos quedamos con Passenger.
daydreamer, a heavy drink, an in-betweener, propping up the bar like it's gonna fall down. I'm a shit talker, a bad joker, a Johnny Walker, a chain smoker. Everyone knows it all over town. And I know we've just met, and you don't know my deal yet. But I wondered if you would help me remember to forget. Through the night until the morning light, help me remember to forget. Yeah. There's a future gazer, a past dweller, and I've always been a storyteller, but no one's listening anymore. And I'm a late comer, a last chancer, a slow runner and a final dancer. You see me glide across the floor. And I know it sounds strange, and I've got nothing to exchange. But I wondered if you could help me remember to forget. Cause I don't wanna wake up here. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget. Cause I don't wanna wake up yet. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget.
Este próximo 24 de abril se celebra el octavo aniversario, más que se celebra, se conmemora el octavo aniversario del mayor desastre de la historia de la industria textil, el derrumbe del edificio Rana Plaza, que albergaba talleres de confección de ropa. Ese edificio estaba en Bangladesh, murieron 1.138 personas en ese derrumbe y más de 2.000 resultaron heridas. Con motivo de ese aniversario, desde la campaña Ropa Limpia que coordina SETEM, se van a organizar diferentes movilizaciones, diferentes acciones, y también aquí, desde esta misma semana, SETEM EYSEA va a dedicar el programa formativo de su factoría de valores a actividades orientadas a realizar un consumo crítico de ropa. La moda te incomoda, tira del hilo, es el título que engloba todas estas actividades que se van a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en Amurrio, en Arechavaleta, en Muskiz y en Basauri. Y de todo ello vamos a charlar con Irache Artiagoitia, que es la coordinadora de campañas y técnica de SETEM EYSEA, y también con una de las personas que va a participar en todas estas, bueno, en alguna de estas actividades, con Yolanda Domínguez, que ya es artista visual, es experta en comunicación y género, lleva más de 11 años creando trabajos de participación colectiva y piezas audiovisuales, cuyo objetivo es desenmascarar el machismo de que existe con total normalidad en nuestra cultura. Yolanda ha estudiado también Administración y Dirección de Empresas, Bellas Artes, Arte y Nuevas Tecnologías, Fotografía. Bueno, con ella y con Irache, que están aquí, Yolanda al otro lado del teléfono, Irache en nuestros estudios de la Huerta Masaspi Ratia en Bilbao, con ambas dos vamos a charlar a continuación. Muy buenas, Irache.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, y muy buenas, Yolanda. Buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Comenzamos, ¿te parece, Irache, contando un poquito estas actividades que vais a organizar desde este viernes hasta el jueves de la semana que viene? Cuéntanos un poquito por qué, qué va a haber.
Pues efectivamente, como habías dicho, bueno, el mes de abril este año en Factoría de Valores lo queremos dedicar un poco a reflexionar y a tomar conciencia un poco de qué hay detrás de nuestro, de la ropa que vestimos, ¿verdad? Y es efectivamente, como también has dicho, bueno, pues porque el 24 de abril se celebra este año el octavo aniversario del derrumbe de Rana Plaza y queremos tenerlo en cuenta y pensar qué hay detrás de los impactos de nuestra moda, tanto medioambientales como sociales, y que, en qué condiciones está hecha pues la ropa que, y el calzado que vestimos, ¿no? Y en torno a esto, bueno, pues vamos a hacer diferentes actividades en toda Euskadi. Empezamos este viernes y sábado. El viernes, en Aretxabaleta, va a haber un curso que con el título de ¿qué se esconde tras la etiqueta de tu ropa?, en el que, bueno, va a estar Ángel Biosca, que es una fundadora de la plataforma de Slow Way Project, y va a hablar un poco de los impactos de la moda y también de la moda sostenible y el consumo responsable de moda. Por otro lado, también, entre el viernes y el sábado, un curso de 8 horas en Gasteiz. Pues vamos a estar, por un lado, el viernes estaremos desde SETEN hablando de la campaña de ropa limpia, un poco los impactos sociales del consumo de ropa, y el sábado estará otra vez Ángels Biosca hablando de los impactos medioambientales del consumo de ropa. Esto va a ser este viernes y este sábado, pero la semana próxima también, el 20 de abril, vamos a estar en Amurrio con un taller. Desde la campaña Ropa Limpia estamos organizando, en el que, bueno, vamos a hablar de qué se esconde tras, con el título de qué se esconde tras la etiqueta de tu ropa, ¿no? Para hablar un poco, pues bueno, pues de todo este tema del que estaba comentando. Y luego, finalmente, pues bueno, la semana próxima, bueno, perdón, se me ha escapado, el 16 y 17 de abril también estarán en Musquis un curso que ya hemos llamado Diálogos de Aguja, en el que, bueno, pues se van a las compañeras del colectivo de Zaragoza Motanay, GCG, pues van a hablar un poco de las violencias que atraviesan nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo se puede deconstruir el consumo de ropa impuesto por el mercado. Y finalmente ya vuelvo a la semana próxima, porque el día 21 y 22 de abril, el 21 de abril en Basauri y el 22 de abril en Escoriacha, va a estar Yolanda Domínguez.
Yolanda, la que tenemos al otro lado del teléfono, como os decíamos al comienzo de esta charla, y que va a hablar sobre cambiar las imágenes para cambiar el mundo. Yolanda, parece muy sencillo, cambiamos las imágenes, cambiamos el mundo, pero no es tan sencillo, ¿no?
No es tan sencillo, porque tenemos una cultura visual que tiene un montón de clichés, de estereotipos, de prejuicios adquiridos, y a no ser que alguien nos enseñe a mirar esa realidad desde otra perspectiva y a desenmascarar ese machismo que decíamos que está muy normalizado, pues lo consumimos sin darnos cuenta. Y me parece muy bien ese eslogan de tirar del hilo, porque efectivamente detrás de una prenda de ropa no solo se esconde, o no solo vemos un producto, también se esconde una publicidad que nos genera determinados estereotipos, complejos de todo tipo, y se esconden muchas otras cosas que es bueno reflexionar sobre ellas, qué estamos comprando cuando adquirimos una prenda de ropa.
Hablábamos de imágenes, tan importantes son en la sociedad actual las imágenes, tanto poder tienen las imágenes.
Desde luego, siempre han tenido muchísimo poder, por eso han sido una herramienta para establecer el poder, para reforzarlo, para manipular, para generar ideologías, para convencer, y hoy en día más que nunca es la herramienta de comunicación por excelencia. Comunica muy rápido, lo entendemos mejor que el texto y que la palabra, lo recordamos mucho más tiempo. Así que, bueno, es perfecta no solo para comunicar, sino también para implantar una serie de ideologías.
Cambiando de imágenes, entre las últimas cosas, no sé si la última, pero las últimas cosas que he visto por ahí, que has hecho este pasado 8 de marzo en Fuenlabrada, hiciste una acción, una performance que se llamaba En pie, en la que levantabas literalmente a las mujeres de los más famosos cuadros pintados, que aparecen pintadas, claro, por hombres normalmente, aparecen siempre tumbadas, y tú las pusiste en pie. También tiene que ver eso con ese cambio, ¿no?, de la imagen para cambiar el mundo.
Desde luego, fíjate que estas mujeres han sido pintadas hace cientos de años por esta mirada masculina, eran pues todas así en posición horizontal, disponibles, y la moda no ha cambiado absolutamente nada, seguimos reproduciendo los mismos estereotipos, las mismas mujeres, incluso te diría que ha empeorado, porque hay una violencia asociada a esas figuras femeninas que parecen que están muertas, desmayadas, locas, drogadas. Y tenemos que hacer una reflexión sobre todo este imaginario que estamos generando pues a través del consumo, porque el consumo también pues crea una serie de valores y bueno, pues eso, ¿de qué van acompañadas las prendas? Pues también de imágenes.
No sé, esas mujeres tumbadas que de repente has puesto de pie en esos cuadros, no sé cuál ha sido la reacción, qué balance haces de esos, pues, de esos carteles, de esos cuadros.
Fíjate que es una variación muy pequeña en apariencia, simplemente cambiar de horizontal a vertical. Y se ven de otra manera, claro, una mujer horizontal es una mujer que está o enferma o muerta, pero una mujer en pie es una mujer dispuesta, es una mujer activa, es un cuerpo seguro de sí mismo, es un cuerpo que se sostiene por sí mismo, independiente, fuerte, que planta cara. Por eso necesitamos otros referentes en la publicidad y en la moda y en el marketing, y no podemos dejar que por hacer gracietas nos pinten y nos dibujen retorcidas por el suelo.
Decías que han pasado pues cientos de años desde algunos de esos cuadros y pocas cosas en lo que tiene que ver con la imagen igual han cambiado en el mundo de la moda. Otra de las acciones que hiciste, que también tuvo bastante repercusión, es esa de los poses, esas poses absurdas de las mujeres, cómo se nos presentan en el mundo de la moda, cómo se nos presentaban y cómo parece mentira que se sigan presentando en el 2021.
Sí, 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 es un sector, yo creo que de los peores, todos los sectores tienen que reflexionar, los medios, la publi y todo, pero desde luego la moda parece que, bueno, que se quiere identificar con el arte y parece que cuando dices la palabra arte ya estás exento o exenta de cualquier tipo de responsabilidad y para nada, cualquier persona o empresa que genera un imaginario tiene una responsabilidad para aquello con lo que representa o para el público también, ¿no? Y es necesario que esa imagen de las mujeres deje de estar asociada a características tan negativas como la enfermedad, la muerte o la locura y, desde luego, generar otros referentes mucho más saludables, mucho más sanos, ya no solo por los complejos esta imagen de mujer joven, blanca y delgada, que parece la única visible en los medios de comunicación, sino que además esa pose nos está hablando de una figura enferma.
Claro, en cuanto hablamos de o nos fijamos en esas poses absurdas, automáticamente, pues claro, nadie discute que son grotescas esas poses, pero el siguiente paso, el de reflexionar sobre eso y el de cuestionar lo que hay detrás de todo eso, por ejemplo, el trabajo que hacen también desde SETEN, no sé si ese siguiente paso, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se hace que además de decir, bueno, sí, efectivamente, esas imágenes son absurdas, cómo se da el siguiente pasito?
Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, todo el público, toda la audiencia, porque cada vez se ven más personas que ante esas imágenes protestan o dicen, mira, esta imagen no me representa, por favor cambia la imagen de la mujer. Esto es, como hoy tenemos voz, lo podemos transmitir. Y yo sí que veo, empiezo a ver que las marcas, bueno, empiezan algunas a escucharnos y a cambiar. De momento es un cambio casi anecdótico en comparación con las imágenes negativas que hay de las mujeres, y en muchos casos superficial, porque luego la propia marca no cambia. Si tenemos un anuncio con mujeres diversas, pero se fabrica en Bangladesh con trabajo esclavo, las modelos siguen siendo, pues eso, jóvenes blancas delgadas cuando vas al catálogo a comprarte el vestido, o en la propia empresa todos son directivos hombres, bueno, pues es un cambio, un poco maquillaje, pero bueno, es una puerta abierta, tenemos que pasar por ahí.
Sí, efectivamente, como decía Yolanda, que además trabajamos con ella en el estudio Consumimos Violencia, que relacionaba las violencias machistas en el consumo y luego en el que basamos el documental Fabricando Mujeres, que aparece Yolanda, pues bueno, con esto que nos va la semana próxima, que nos va a transmitir, pues también tenía una pequeña intervención, ¿no? Y en la docuweb fabricandomujeres.org tenemos un espacio. Esto que decía Yolanda, ¿no? De cómo nos vamos siendo conscientes, un espacio en el que le llamamos un poco de denuncia, ¿no? En SETEM, y en el que a través de las redes sociales que estamos utilizando tanto de manera habitual, con el hashtag nos fabrican, cómo subir esos anuncios de los que hablaba Yolanda, que son tan claros, ¿no? Con esas, primero, los cuerpos que no son diversos, ¿no? Pero por otro lado, con estos anuncios que son violencias directas, vamos, hacia las mujeres. Aparecemos en poses, eso, enfermas, tiradas, con hombres que están encima de las mujeres que están tumbadas. Bueno, pues, a través de un hashtag es subir ese anuncio, esa foto que podemos hacer de ese anuncio y que podamos hacer de manera pública y que todas vayamos viendo y ser conscientes de es que esto no es que no nos represente, es que esto es violencia, ¿no? Y están utilizando la publicidad para crear bueno, un estereotipo de belleza inalcanzable, pero además utilizándolo como herramienta del consumismo y también del capitalismo.
Al hilo de eso que comentaba Irache, en estos últimos año y pico que estamos en pandemia, que hemos estado confinados, que cada vez se utiliza más lo que tiene que ver las redes, el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con internet, con las imágenes que circulan por ahí, no sé si todo esto ha influido en lo que estamos hablando, si ha cambiado en algo todo lo que tiene que ver con nuestra manera de consumir la moda, de ver estas imágenes. No sé qué opinas, Yolanda.
Pues cada vez consumimos más imágenes y nos relacionamos más a través de la ficción. A mí me hace gracia cuando decimos esto de la ficción no educa. Hoy en día socializamos más a través de la ficción, es decir, que entendemos cómo funciona el mundo a través de esos mensajes visuales y casi nada de la experiencia personal con las personas. Y esto es muy peligroso, porque hoy más que nunca tenemos que saber filtrar y ser críticos y críticas ante esos mensajes visuales. Por otro lado, las redes sociales sí que son una herramienta que nos permite generar imágenes de nosotras mismas, pero hay veces que reproducimos los mismos estereotipos que vemos en los medios. Entonces, por eso hace falta esa conciencia, ese aprendizaje de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me puede perjudicar de todo eso que estoy viendo y cómo quiero proyectar mi imagen hacia los demás. Con esa reflexión sí que podemos generar un cambio, porque hoy podemos participar en el imaginario, pero hace falta verlo.
Al hilo de eso que comentas y tirando del hilo, como decíamos al comienzo, está por un lado todas esas imágenes que produce la industria de la moda, pero luego están todas esas imágenes que producimos nosotras mismas en nuestras cuentas de Instagram y que al final copian o imitan ese tipo de imágenes. No sé si eso también está cambiando a peor, no sé cómo lo ves en ese sentido.
No, ahí sí que empieza a haber cuentas y personas también individuales que sí se atreven a generar otra imagen de sí mismas. Esto, bueno, conlleva muchas veces que las insulten, que las menosprecien, pero también es muy saludable hacer una crítica o analizar a qué cuentas sigues. Porque si no hay diversidad entre esas cuentas, al final, bueno, pues te llenas de los mismos complejos, de las mismas frustraciones. Entonces, bueno, es verdad que depende de la capacidad crítica de cada persona, el reforzar los estereotipos. Cada vez que subes un selfie a las redes sociales, puedes elegir entre reforzar los estereotipos o entre aportar una mayor diversidad a las imágenes que circulan.
Entre las cosas a las que también te dedicas, entre las muchas cosas que haces y has hecho, también haces asesoría para hacer una comunicación libre de estereotipos. Y ya que te tenemos aquí y estamos en un medio de comunicación, aunque sea chiquito y aunque sea alternativo, no sé, algunas claves para que, bueno, cuando comuniquemos, cuando contemos, lo hagamos libre de estereotipos.
Pues lo principal es el conocimiento, por eso hay que hacer talleres, hay que hacer formación. No se puede ser ni feminista ni igualitario si no adquieres un conocimiento previo, porque puedes caer en errores como, por ejemplo, objetificar a los hombres, ¿no? La solución de la igualdad no pasa por hacerle a los hombres lo mismo que nos han hecho a las mujeres durante años. Segundo, pues un compromiso, claro, porque esto conlleva un esfuerzo. Hace falta ver qué es lo que necesita el imaginario, qué perfiles de mujeres, qué perfiles de hombres, porque también hay que cambiar esa imagen masculina, e intentar aportarlo, intentar equilibrar la balanza, como si fuese un menú. ¿Qué nos falta en nuestra dieta? Pues si nos falta un poco de mujeres fuertes y valientes o de hombres sensibles y amorosos, pues es lo que tenemos que aportar para cuidar a las personas.
Hablábamos antes de esos pequeños pasitos, esas ventanas que parece se van abriendo. Como decíamos, este 24 de abril se cumple el octavo aniversario de ese desastre de Rana Plaza, pues 1.138 personas trabajadoras murieron en ese derrumbe. 8 años después, Irache, no sé si ahí también se ha abierto alguna ventana o ahí pues se van cerrando con el paso de los años.
Pues estamos ahora precisamente en el octavo aniversario en un momento muy importante, porque tras el derrumbe de Rana Plaza, bueno, ya se había había comenzado antes, estábamos para que las con la presión para que las marcas firmasen el acuerdo de seguridad en las fábricas de Bangladesh, que es un acuerdo vinculante, legalmente vinculante, en el que las marcas se hacen responsables de todo lo que ocurre en la cadena de confección, es decir, de las fábricas en Bangladesh. Esto ocurre en todos los países del mundo, pero especialmente en Bangladesh. Es un momento especialmente importante porque el acuerdo de seguridad ha tenido una prórroga, pero el 1 de junio acaba. Entonces, estamos presionando a las marcas a nivel internacional para que vuelvan a firmar este acuerdo. Claro, las marcas no lo quieren firmar. ¿Por qué? Porque las obliga legalmente a que si hay o derrumbe o de incendio o lo que sea, se hagan legalmente responsables. Por otro lado, a través de este acuerdo también en el que participan los sindicatos y las organizaciones de personas trabajadoras del propio país, hay abierto de manera... que sin que lo conozcan las fábricas, un departamento de quejas, en donde las propias trabajadoras de las diferentes fábricas pueden poner quejas y no lo van a conocer los dueños de las fábricas ni las propias marcas. Y por otro lado, como decía, es importante... poder firmar que se vuelva a firmar este acuerdo para que no vayamos hacia atrás. Lo que hemos conseguido en todos estos años, que hemos conseguido a través de este acuerdo vinculante, que las fábricas de Bangladesh sean lugares más seguros, es verdad que no podemos decir que actualmente las fábricas de Bangladesh son fábricas seguras al 100%, pero sí se han remediado muchísimos de los problemas. Y además las marcas se han hecho... han tenido en el momento que se han hecho auditorías externas y había algún problema de seguridad en las fábricas, han tenido que hacerse cargo de los gastos que suponía remediar esos problemas. El hecho de que no se vuelva a prorrogar, que no se vuelva a firmar este acuerdo, supone un paso hacia atrás y supone que las marcas, si vuelven a ocurrir desastres como los habidos en Bangladesh, pero como vemos hace en febrero también en Tánger, que es un problema sistémico en toda la industria textil, no se hagan responsables y digan que los responsables son los dueños de las fábricas en los países en origen, cuando los principios rectores de Naciones Unidas y que tienen que ver con empresas y derechos humanos hablan de eso, de que las marcas son responsables de todo lo que ocurre en la cadena de confección. Por eso necesitamos que se vuelva a firmar este acuerdo vinculante y que las marcas lo firmen. Vamos a estar de aquí hasta el 1 de junio, a través de la campaña Ropa Limpia, presionando a las marcas españolas, a nivel internacional, cada cual a las marcas de su país, a nivel europeo, también en Estados Unidos y Canadá, para que las marcas vuelvan a firmar este acuerdo para conseguir que las fábricas de Bangladesh sean más seguras, ¿no?, para las trabajadoras que hacen nuestra ropa.
Al hilo de esas marcas, de esas grandes empresas que les cuesta dar pasos en este sentido de mejorar las condiciones de sus trabajadoras en el extranjero, pasos que implican evidentemente gastarse un dinero, en cambio aquí invierten cada vez más dinero en publicidad, en grandes campañas de marketing sobre el buen trabajo, la buena responsabilidad social que tienen. Ahí está esa gran empresa española que compra máquinas para los hospitales para curar el cáncer. Esa doble vara de medir que tienen estas grandes empresas, ¿cómo la valoras, Irache?
Es que los últimos 25 años en los que estos departamentos de responsabilidad social corporativa, los hay en todas las empresas, lo que no tenemos que olvidar y lo que no debemos saber es que la responsabilidad social corporativa es unitaria, es decir, solo va de la empresa hacia las fábricas, y es voluntaria. Es decir, las marcas pueden decir que están haciendo las cosas muy bien, pueden escribir documentos y esos documentos que hacen de responsabilidad social corporativa, pero son voluntarios. Es decir, que si no cumplen esos compromisos que están suscribiendo, no pasa nada. Por eso es necesario que haya una legislación europea y estos acuerdos vinculantes legalmente que les obliguen a las marcas a hacerse responsables y que si ocurre algún desastre tienen que pagar a las trabajadoras. O sea, si no hay una legislación al respecto, esto va a quedar en papel mojado, en bonitos discursos de responsabilidad social corporativa que no sirven para nada. Y esto nos lo demuestran los últimos 25 años, que absolutamente todas las marcas tienen esos códigos de conducta que son voluntarios, esos departamentos de responsabilidad social corporativa que firman y que hacen público estos acuerdos, pero en los que no tienen ni voz ni firma. Las trabajadoras de las fábricas, de hecho, muchas veces los desconocen, y que se pueden hacer auditorías, como dicen las marcas, pero no son auditorías externas, son auditorías en las que avisan a la fábrica, oye, vamos a irte a revisar el mes próximo. Bueno, pues las fábricas en ese mes que queda remedian los problemas que hay y ya está, ¿no? Entonces, es necesario una legislación que obligue a las marcas a hacerse responsables.
La última ya, Yolanda, decíamos cambiar las imágenes, cambiar el mundo, está, bueno, digamos, un poquito complicado, cambiar las empresas ya ni te cuento.
Bueno, pero es que creo que las personas que consumimos tenemos mucho más poder del que pensamos, y el problema es que no pensamos antes de comprar una prenda, y creo que con esa información, con saber qué es lo que consumimos, que como hemos dicho va más allá de una prenda, estamos haciendo política también. Yo creo que la cesta de la compra también es como el voto, estamos eligiendo cómo queremos que sea el mundo, a quién apoyar con nuestro dinero, así que creo que todas estas actividades vienen muy bien para ser un poquito más conscientes y poder elegir mejor a quién o a qué queremos apoyar.
Pues repetimos, no sé si hay plazas ya para ese encuentro con Yolanda Domínguez, pero repetimos, ¿te parece, Irache, las fechas, cuándo va a ser? Y no sé cómo hay que apuntarse, o cuéntanos.
Sí, hay plazas, pero sí animamos a todo el mundo a que entre en la página web de Factoría, factoriadevalores.eu, y ahí verán inscribirse a través de la página web, que es muy fácil, que está Yolanda Domínguez estará el miércoles 21 de abril a las 7 en Basauri y el jueves 22 de abril a las 6:30 en Aretxabaleta. Animad a todas las personas oyentes a que entren en la página web, vean todo lo que estamos organizando y a pasarse efectivamente por Basauri y por Aretxabaleta a escuchar y a aprender con Yolanda.
Pues muchísimas gracias a las dos, Irache Arteagoitia de Seten y Guaisea y a Yolanda Domínguez, artista visual que va a participar en estas actividades. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Agur, chao.
Well, I heard an old man say, youth's lost on the young. If I'd have known what I know today, I would have lived my life like a smoking gun. But I saved it up for a rainy day, and I'm still waiting for that day to come. You only know that you had it when it's gone. But it's something I can't say, though it's there on the tip of my tongue. It's something I can't say.
En la punta de mi lengua se titula esta canción de Passenger, con la que nos despedimos y que suena, por cierto, a aquellos REM que tanto nos gustaban hace un montón de años. Passenger, con él nos quedamos, regresamos aquí la próxima semana. Que os vaya bonito, agur.
It's on the tip of my tongue. Well, I heard a young man say, the truth's lost on the old. All I have is how I feel today, no matter what I'm taught and what I'm told. So I save it up for a rainy day, even though that day may never come. And I won't know that I had it till it's gone, no. But it's something I can't say, though it's there on the tip of my tongue. It's something I can't change, no. For you can't stop a rising sun. Up in my lungs, there's something I can't say, though it's on the tip of my tongue. Oh, 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 on the tip of my tongue. Hey, hey, on the tip of my tongue. My tongue.